Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenido. Y ya le estoy anunciando que se confirma la llegada de Forlán a Peñarol en estos mismos instantes. Forlán está confirmando que su próximo destino es Peñarol.
Una gran alegría me da. Bueno,
toma,
le agradezco la noticia.
Toma, pa' vos. Felicidades, campeón. Vas a tener a uno de los mejores jugadores del mundo, la verdad.
Y sin ninguna duda, yo creo que tenemos que estar todos tenemos que estar contentos.
Sin ninguna duda, sí, sí.
Hace 5 años, Diego era el mejor jugador del mundo. Eso sí, pasa sí. El tiempo, obviamente, pasa el tiempo para
sí,
todos
sí,
nosotros.
Pero es un crack, pero es un crack.
Es un crack, sí, sin ninguna duda. Creo que está fenómeno, que a Peñarol le hace falta.
La verdad que sí. Y al fútbol uruguayo también, ¿eh?
Y creo que sí, espero sin que sí, para todos.
Sí, porque acá está despegado igual, ¿eh? Digo, así como venga, está como despegado.
Seguro. Y para Peñarol, para que también está despegado.
Tan ganime, para la... Así viniera Nacional, diría lo mismo, ¿no? O sea, sí, está despegadísimo, ¿no?
Seguro. Bueno, una gran alegría, entonces.
Y bueno, ahí lo tiene. ¿Vio que siempre me hace bullying con el fútbol y todo lo demás?
Ni le iba a mencionar nada, pero le agradezco la...
Y le tenía que dar esta noticia a usted.
La verdad, me quedé muy contento, como todos, me quedé muy contento con el... Sobre todo la alegría de Luisito Suárez el sábado, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Muy importante la alegría de verlo allí disfrutar. Hay mucha gente que cuestiona esto porque, bueno, el tipo gana millones de dólares, yo qué sé. En un marco muy particular, pero está... En todo se nota que Luisito, pese a su saque de locura que todos tenemos de vez en cuando, es un buen tipo.
¿Qué te parece?
Tiene buenos gestos. Ayer leí una nota lindísima que publica El País de España, como en un asado...
Ah, sí, sí, no la leí, pero...
Resolvieron mucha la dificultad que tenía. Un asado que organizaba Mascherano, ¿no? En la casa de Mascherano.
Todo bien.
Y allí iban todos los muchachos a tomar mate, a comer asado. Iban incluso los españoles, ¿no? Así que bueno, bárbaro, vamos arriba.
No, está buenísimo, la
verdad. ¿Qué le voy a contar hoy? Mire, resulta que ayer fuimos sorprendidos con una noticia que apareció en el diario El País acerca de un proyecto para construir 6 torres y un complejo hotelero en una zona que, para los que conocen, esto es Maldonado, no es Punta del Este ya, porque teóricamente, de acuerdo a las jurisdicciones, Punta del Este empieza en la parada 10, ¿no? Estamos hablando de las paradas entre la 16 y la 18 exactamente, y entre Francia y la Rambla. Es un predio muy grande, son unas 90 hectáreas aproximadamente, donde hay, en este momento hay residencias, ¿no? Hay mucho terreno vacío, pero hay residencias también. Allí apareció un proyecto de uno de los mayores emprendedores inmobiliarios de Punta del Este, que se llama Sergio Groskov, es un ciudadano argentino, pero que tiene ciudadanía uruguaya también. Que bueno, que plantea construir torres, y en realidad lo que ha ocurrido, él está desde el año 2005 con esta idea, ¿no? Lo que pasa es que la tenía media desparramada, quería construir por todos lados, aprovechando las ordenanzas que se habían modificado en el 91 primero, que le permitieron a él construir un complejo importante, porque las torres más importantes que están sobre la zona de la parada 3 a la 5, por ejemplo, el Beverly Tower, el Millennium, el Coral Tower, fueron proyectos de él. Después tiene otra sobre la Playa Brava, que es la Torre de Nueva York, también son torres muy grandes, y tiene otros emprendimientos. Está involucrado en un predio muy grande que se conoce como Fraccionamiento Lobos, que está exactamente en Roosevelt y la Rambla de la Brava, donde tiene intereses, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, para citarle uno de los casos que está por ahí, una torre que nunca arrancó, pero bueno, en algún momento va a arrancar. De todas maneras, a mí me resulta curioso que se ha hecho costumbre que cada administración que viene hereda estos balurdos del anterior, ¿no? Lo heredó Oscar de los Santos, estos proyectos que el Frente Amplio cuestionó severamente, luego terminó aceptándolos y terminó ratificándolos, como esa defensa, la porquería que está en la barra de Maldonado, un edificio que arruinó una zona costera preciosa, pero que bueno, que respondió a poderosos intereses inmobiliarios y del Zunca también, porque este es otro de los temas que vamos a hablar hoy. Ahora, la administración de los Santos, en este caso encabezada por la escribana Susana Hernández, le va a heredar a Antía esta historia. Ayer entró, la semana pasada entró a la Junta Departamental un proyecto para reforma a las ordenanzas que permita construir en esa zona edificios en altura, porque ahí solamente se pueden construir edificios de 9 metros de altura, son 4 pisos, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahora se va a plantear, todavía no está claro hasta dónde va a llegar. Yo creo que un día de esto nos vamos a encontrar con una torre de 100 pisos acá en cualquier momento.
Sí,
porque acá
momento,
no ha habido casos así. Sí. De torres que las pararon porque los tipos seguían para arriba y las pararon y no podían pararlas. Hay uno muy sonado en La Parada que nunca se supo cómo el tipo sabía del cambio de las ordenanzas para prever la cimentación, porque tenía permiso para construir 4 pisos y terminó siendo 12, ¿no?
Claro.
Obviamente, no era la misma inversión, construir cimentación para 4 que para 12. Pero el tipo tenía alguna información privilegiada, siguió los 12 y lo pararon porque seguía, ¿no? Bueno, aquí ha ocurrido la Torre Millennium también de Groskopf, es un caso que motivó severas observaciones en la Junta Departamental, pero bueno, todo después se arregla con unos mangos, con alguna multita, que obviamente nunca...
Hay una en Montevideo también que se llama, tiene el mismo nombre y creo que tiene el mismo propietario.
Sabes que no sé si Groskopf está ahí. Groskopf en realidad es un fuerte desarrollador, creo que anduvo detrás de ese proyecto que había para construir ahí en la zona de Punta Carreta,
sí,
donde está el
parque
por ahí.
Sí.
Creo que anduvo por ahí, pero creo que quedó en nada. Él tiene fuertes intereses aquí y muy fuertes intereses en Miami. Obviamente, bien, la República Argentina era el dueño de Alto Palermo, por ejemplo.
Ajá, sí.
Es un fuerte desarrollador de Puerto Madero, entre otras cosas, ¿no?
Ah, un tipo grosso.
Un tipo grosso, que creció muchísimo, un dato, ¿no? Con Menem.
Sí.
Y ahora se le considera un íntimo amigo de Scioli. Tiene estrecha relación con Scioli. Está vinculado al juego también, la República Argentina, y todas estas historias, ¿no? Pero ayer el presidente de la República, en Dolores, decía que una de las directivas que hemos dado es que las empresas privadas que vengan a invertir en el país sean investigadas de tal forma que demuestren la seriedad de la inversión que van a hacer, porque estamos viendo algunos casos mínimos, pero existen, de una actitud desaprensiva de inversiones que vienen y no cumplen o que intentan no cumplir con los contratos que han firmado. Y Uruguay es un país serio, un país responsable, que honra sus compromisos, y por lo tanto tenemos derecho a exigir a las empresas que lleguen al país, ¿no? Que sean serias. Bien, ¿qué es lo que pasa? Estos proyectos siempre llegan como los fenicios, ¿viste? No quiero ofender a ningún fenicio, pero bueno, por la duda que debe haber alguno por ahí. Llegan en los peores momentos siempre, aprovechando las peores circunstancias, porque Maldonado está en un momento de debacle absoluta, ¿no? Con grandes complicaciones. Recordás que habíamos señalado ya hace un tiempo que teníamos 4.500, 5.000 trabajadores de la construcción en seguro de paro, ¿no?
Sí,
que ya
sí.
Se terminó eso, sí, o sea, sí. Tenemos 5.000 desempleados de la construcción aquí. Obviamente, el Zunca tiene muy fuertes intereses en esto, como ha tenido durante la gestión de Oscar de los Santos, de mantener esas fuentes de trabajo. Por eso se construía uno tras otro. El Zunca tuvo un papel muy importante en todo esto, ¿no? Había que sostener el trabajo de unos 17.000 trabajadores de la construcción que había aquí. Ahí hubo de todo, como siempre. Maldonado está lleno de ordenanzas que se violan sistemáticamente una tras otra. Y después, todo eso se arregla, se votan las excepciones en la Junta Departamental. Más de una vez se ha dicho por parte de los ediles que se aprueban ordenanzas para evitar excepciones, pero lo que ha hecho la Junta Departamental siempre es seguir votando excepciones, a pesar de todas las ordenanzas que tenemos. Y la mayoría de las ordenanzas siempre han estado sospechadas de actos de corrupción. Lo estuvo la del año 91 y también lo estuvo la aprobada durante la administración de Enrique Antía, la primera administración, ¿no? Lo cierto es que todos estos intereses en juego ponen una situación complicada para resolver al departamento, ¿no? ¿Qué hacer? Porque hay mucha gente que dice, bueno, paremos con los edificios en altura, ¿no?
Claro.
Otros que dicen, sí, pero ¿en qué va a trabajar la gente, no? Y es una contradicción evidente.
Sí.
¿Cómo resolver esto? Es muy difícil. Lo cierto es que el paisaje tradicional de Punta del Este, ese de perfil bajo, ese que alguna vez el propio intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, paró, de los Santos fue el mayor objetor a una ordenanza que habían presentado miembros de su propio gobierno, porque hubo un error allí, quiero creer que no fue malintencionado, pero nunca se sabe, de permitir edificios en altura en una zona donde el intendente dijo, me voy a poner acá de frente, esto no lo voy a permitir, y bueno, paró eso, ¿no? Para que no hubiera edificios en altura en la zona de La Mansa, precisamente en este lugar donde ahora tiene construir en altura.
Ah.
Allí se permitió un edificio con una excepción muy importante y se dijo que era el último.
Claro.
Pero esto de que es el último, ¿viste?
Como metemos la última, digamos.
Seguro, metemos la última, pero seguimos.
Y servís la última, ahí va.
Bueno, lo cierto es que hay muchos intereses. Esto se presenta, fíjate, todos los medios acá lo están presentando como la mayor inversión jamás realizada en Punta del Este.
Que no, es poco decir, ¿no?
Bueno, claro, si te lo presentan así,
sí,
es obvio.
Claro.
Sí, seguro, si te lo presentan así, es obvio. ¿Quién va a decir que no? Estamos necesitando que venga alguien a dar laburo y que traiga guita, ¿no? Exactamente así.
Sí.
Pero bueno, lo cierto es que, como decía, aparecen los fenicios. El Fenicio en este caso, que en realidad el Fenicio tiene poco, porque es un ciudadano israelí, en realidad de origen israelí, tiene una investigación por lavado de dinero en la República Argentina.
Ah, mira.
Quiero ponerlo arriba de la mesa esto, ¿no? Que tiene que ver con un negocio extraño que hubo con la empresa Edenor y con un banco en la República Argentina, que bueno, que fue comprado en 150 millones de dólares y vendido en 50, ¿no? Un negocio bastante raro, pero bueno.
La verdad.
Bastante raro. Eso provocó que el fiscal federal Patricio Evers imputara al empresario Marcelo Mindelin por un presunto caso de lavado de dinero, pero la causa que se abrió a partir de la denuncia tiene otros acusados, como un millonario norteamericano que tiene las estancias más grandes en el sur, que se llama Joseph Lewis, Sergio Groskov, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de la República Argentina. Además están los Marcelo y Damián Mindelin, del grupo Dolphin, que tiene que ver con Pampa Argentina, que es Edenor, y los propietarios del banco llamado Pablo Peralta y Roberto Domínguez, ¿no? Cuando se abrió la investigación, ¿se acuerda sobre la fuga suiza, la SwissLeaks,
sí,
hace poco tiempo, que involucraban al HSBC?
Sí, sí.
Bueno, una cosa complicada, ¿no? El 21%, en realidad Uruguay ocupaba el puesto 26 de los 103 países con mayor cantidad de clientes en ese banco. El 21% de los 771 clientes relacionados con Uruguay tenían nacionalidad o pasaporte uruguayo. 50 de las 810 cuentas investigadas pertenecían a sociedades offshore. 70% eran cuentas innominadas, que solamente tenían un número. Y un solo cliente vinculado a Uruguay manejaba 1.500 millones de los 2.758 millones que se habían declarado como fugados.
Increíble.
Ese cliente vinculado a Uruguay era Sergio Mario Groskov, que tiene domicilio en la parada 3, el edificio Millennium Tower de Punta del Este.
Mira.
1.500 millones de dólares manejaba a través de este banco. Quiere decir, estas inversiones millonarias, que prevén también la instalación de un complejo del hotel de la cadena Ritz, una cadena muy importante, una cadena hotelera muy importante, que seguramente detrás de eso va a venir también el pedido de un casino privado, seguro,
pelo
por hecho,
sí.
No está en este planteo, pero seguro va a venir, está proponiendo un destino incierto para el departamento, ¿no? Porque en realidad cualquiera que venga en este momento se va a dar cuenta que vivimos en una sociedad en una ciudad fantasma. Y uno se percata enseguida, hay una sola clave para ver eso, las luces. Cuando llega los primeros días de enero, vos ves todas las luces prendidas en todos lados. Incluso te vienen los apagones, porque todo el mundo prende la luz de golpe, ¿viste? Claro. Y se cae la línea, ¿no?
Claro.
Ahora no hay nada, es una oscuridad absoluta.
Me hacía acordar la película Whisky, ¿no? De Piriápolis, ¿no?
Exactamente,
de
bueno,
¿no?
Claro. Piriápolis vive un fenómeno,
claro,
parecido.
Sí, mira,
en verano,
claro,
no podés circular,
claro,
pero en invierno las,
claro,
calles son tuyas. Podés,
sí,
andar,
sí,
en patineta, si querés.
Sí, totalmente.
Lo cierto, claro.
Podés ir reptando por la
es
calle.
Es en menor,
¿no?,
medida, porque Piriápolis todavía, totalmente, conserva sus características tradicionales,
claro,
de balneario, ¿no?
Claro,
son,
sí,
solamente, sí, salvo un par de adefesios que permitieron allí sobre el pie del Cerro San Antonio, después Piriápolis mantiene las construcciones bajas.
Sí, sí.
No es el caso de Punta del Este, que uno debería darle para pensar otros aspectos de esta situación, ¿no? ¿Por qué razón o cuál es la razón para que un tipo invierta tanta cantidad de millones de dólares en departamentos que luego se venden en millones de dólares en un lugar donde solamente está habitado no más de 30 días al año con mucha suerte? ¿Quién tiene tanta guita enterrada?
Sí, sí.
Hoy surge otra información a propósito de una denuncia penal que ha realizado un promitente comprador argentino de un edificio. Denuncia una estafa muy importante, aparentemente 12 millones de dólares. Se iba a construir un edificio llamado Punta Roosevelt, en Roosevelt y la calle San Siro, por ahí. Es por la parada 8, creo eso. Lo cierto es que allí aparece un personaje importante, un señor llamado Jorge Pérez, que es otro emprendedor inmobiliario de Miami, que es el dueño de La Morocha, ese edificio que se construyó al costado del puente curvo de La Barra, que fue el dueño en algún momento del Argentino Hotel de Piriápolis en aquellas negociaciones que entró Pluna, ¿te acordás? Mm. Porque era uno de los inversores de Pluna, pretendía quedarse con Pluna. Bueno, ahora parece involucrado en esto. Lo cierto es que este hombre dice que él compró 3 departamentos, el edificio no se terminó, el estudio de arquitectura y la inmobiliaria, y una escribana los denuncia como estafadores. Pero además denuncia otra cosa, denuncia que el expediente está perdido en la justicia del año 2013. Se perdió.
Mira vos, se rarísimo, ¿no? Y objetos perdidos.
Ahora, esto no es nuevo en Punta del Este. Quiero recordar que en los años 80, fines de los 70, principios de los 80, después de la caída del dólar acá, ¿te acordás? El Día de los Marcianos, digamos
sí,
así.
Sí, claro. ¿La tablita?
Exacto.
Exactamente, el día de la caída de la tablita. Pasó lo mismo en la Avenida Roosevelt. La Avenida Roosevelt había sido proyectada como el gran polo de desarrollo inmobiliario. Y ahí, a lo largo del tiempo, quedaron decenas de esqueletos que algunos se terminaron, otros hasta hace no más de un año se estaban vendiendo todavía lo que quedaba para ver si aparecía, se vendían por vintenes, ¿no? Pero ahí hubo mucha gente estafada. Lo que pasa es que las denuncias no llegaban, y es una cosa, esta es una cosa muy perversa, ¿no? Las denuncias no llegaban porque los tipos no podían justificar el origen del dinero que habían invertido aquí.
Claro.
Entonces se callaban la boca, perdían la plata y a otra historia. Pero también no es nuevo este procedimiento. Hay mucha gente que ha sido estafada. Gente que viene bien. Digamos, vos venís bien acá a comprarte un apartamento, ¿no? Y de repente te clavan de cabeza. Y después no tenés aquí donde quejarte. Porque es muy complejo el tema de los derechos, es muy complejo, son muy complejas las denuncias a nivel penal. Y sobre todo son muy flojos los controles de todo tipo a nivel municipal, ¿no? Alguna vez lo hablábamos con el intendente decía que, bueno, que los problemas, todos los temas que tiene que ver con vicio de construcción, que es otra faceta de esto, se están construyendo obras que son espantosas. Por ejemplo, ahí en la parada 16 hay una torre que se ha vendido como la maravilla del mundo, ¿no? Hace 3 años hubo un diluvio espantoso, un día que llovió, viste, cayeron pingüinos de punta. Y entonces las personas que estaban trabajando adentro, en invierno, estaban las mucamas trabajando adentro, empezaron a recibir la orden de que urgente se subieran arriba lo que pudieran. No entendían nada. Estaba entrando agua por los ductos de electricidad. O sea, ¿cómo en una torre donde un departamento vale millones de dólares, claro, puede entrar agua por los ductos de electricidad? Yo nunca vi una cosa igual. No te entra ni en un rancho eso, ¿no?
No.
Bueno, acá entraba agua por los ductos de electricidad. Ha ocurrido, por ejemplo, un edificio de 4 pisos que está sobre La Brava, que compró un señor argentino, y lo redecoró todo, imagínate, miles, decenas, centenas de miles de dólares. Sí. No había venido a ocuparlo, y un día, ¿qué pasó? Todo lo de la cámara séptica subió para arriba.
Mirá vos.
O sea, se encontró, imagínate qué balde encontró, ¿no? Más que un balde.
Sí, sí.
Todo enterrado en lo que te imaginas. Bueno, ahí, exactamente. Eso ha ocurrido a menudo, porque los controles fallan. Ajá. Ahora, es curioso. La responsable de la oficina de contralor municipal, de contralor de edificios de la intendencia, ahora va a ser la nueva directora de planeamiento de la intendencia. Es muy curioso todo esto, cómo funcionan las cosas aquí. Acá no se castiga a nadie, vos podés ser ineficiente absolutamente, podés hacer cualquier cosa, podés invertir cualquier cosa. Si tenés buenos amigos en el poder, estás hecho piedra, hermano. Ese es el mensaje que da Punta del Este.
Como Figueredo.
Bueno, Figueredo, está. Ese es el mensaje, pero ese es el mensaje que da Punta del Este. Acá podés hacer cualquier cosa. Lamentablemente, y lo advierto desde ya, esto apenas esté terminado el puente sobre la laguna Garzón, va a ocurrir en Rocha, porque Rocha además carece de ordenanzas, entonces va a pasar cualquier cosa al otro lado, como está pasando ya. Pero siempre hay historias detrás. Acá hay tipos que tienen mucho dinero, quien lo ha construido sobre la base de la especulación inmobiliaria, comprando, no te puedes imaginar, hay 3 o 4 personas que son prácticamente dueños de toda la tierra en Punta del Este, entonces pueden hacer cualquier cosa. Acá sí, en este predio de donde se van a construir las 6 torres, hay algunas residencias maravillosas que se van a demoler, punto, hasta arriba, pasan a mejor vida para construir edificios.
Eva.
Veamos que cómo se proyecta esto y qué tanto interés ponen las autoridades efectivamente para cumplir lo que pidió el presidente, ¿no? Que se investiga a tales empresas, ¿no? O sea, cosa que después nos encontremos en medio de una historia de lavado de dinero.
Sin duda. Bueno, si lo ves, Alejandro Bursaco, de Tomeos y Competencia, que lo andan buscando, dicen que anda por ahí. Dice
bueno,
la nata.
Eso dicen, sí. Yo tengo dudas de que esté acá, bueno, ¿sabes? Acá, bueno, fíjate, uno, socios, acá uno, te contaba el otro día, cada uno de sus socios tiene una chacra preciosa en José Ignacio. Podría estar ahí, porque está perdido en medio del monte, ¿quién va a ir? No llega, ni la policía puede llegar ahí, pero bueno, anda a saber.
Vos bichá, ¿viste? Por si las dudas. Toma distancia, es así, ¿no? Que no te vean. te mando un abrazo, nos reencontramos.
Un abrazo grande, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Saludos grandes a todos los oyentes.
Chao, chao.